Bueno, vamos con Chrisanne Michael. Las estrategias de Estados Unidos. Nuevas direcciones en la administración Carter. La política latinoamericana del presidente Carter se describe mejor como una mezcla de altos principios, compasión humana, creencia en la negociación y una renuencia, perdón, y una renuencia a intervenir en las revoluciones izquierdistas. En parte debido a sus propias convicciones personales y en parte como una reacción a pasadas políticas republicanas. El presidente Carter tenía conciencia del hecho de que los Estados Unidos debían restablecer su credibilidad en el hemisferio. La política de derechos humanos de Carter no era mero discurso político, utilizando la ley de ayuda militar exterior como base para la acción. Los Estados Unidos empezaron a vincular los créditos para las ventas militares con el respeto por los derechos humanos. En consecuencia, la administración redujo o eliminó por completo la ayuda militar a los regímenes autoritarios de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay. El presidente Carter también buscó la ratificación del Senado de la Convención Americana de Derechos Humanos del 69 y cooperó extensivamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La crítica de la política de Carter también se difundió a América Latina, donde los gobiernos militares afectados por las restricciones de armas se quejaban de lo que consideraban una nueva forma de intervención norteamericana en sus asuntos internos. Brasil incluso llegó a cancelar su tratado de ayuda militar con los Estados Unidos. El 7 de septiembre de 1977, en la central de la OEA en Washington, el presidente Carter y el líder panameño, el general Omar Torrijos, firmaron un nuevo tratado. El Tratado del Canal de Panamá fue, sin cuestión, un importante logro de la política exterior para la administración de Carter, aun cuando los conservadores lamentaron devolver lo que era nuestro. Carter demostró a los latinoamericanos que es posible negociar con los Estados Unidos en cuanto a antiguas disputas. Con respecto a Cuba, la creencia en el poder de la diplomacia para arreglar disputas se trasladó a las relaciones cubano-norteamericanas. El presidente Carter, como Gerald Ford, envió censores diplomáticos al gobierno de Castro, esperando alentar al líder cubano a refrenarse en la actividad revolucionaria y establecer vínculos normales con los Estados Unidos. Incluso Castro parecía ansioso por reanudar los vínculos económicos con los Estados Unidos, ya que la economía cubana se había estancado y estaba esperando, perdón, y estaba desesperada por comercio e inversión de capital. Aunque había aún profundas divisiones entre los dos países respecto a las tropas cubanas en Angola, la base naval norteamericana en Guantánamo y, por supuesto, el embargo comercial, los contactos diplomáticos condujeron al establecimiento de la oficina de sección de interés en La Habana y Washington. Las oficinas de sección de interés no recibieron categoría de embajada y no señalaron la reanudación de relaciones diplomáticas, pero el hecho de que estos dos enemigos estuvieran comenzando a quebrar barreras fue visto como alentador por muchos partidos, por muchos partidarios de la normalización. Las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba durante la administración de Carter tomaron un extraño giro cuando Fidel Castro permitió que miles de sus compatriotas abandonaran la isla. El presidente Carter, al ver con valor propagandístico el éxodo masivo, recibió a la gente que salía de la isla Mariel. Pero mientras la corriente de refugiados reflejaba los tiempos de dificultad que habían llegado para la revolución de Castro, el líder cubano astutamente usó la migración para limpiar sus cárceles e institutos mentales. Cuando el presidente Carter entraba en los 2 años finales de su administración, Cuba empezó a implicarse en las revoluciones que estallaban en América Central, por largo tiempo bastión de los regímenes conservadores pro-norteamericanos. A fines de la década del 70, América Central fue atacada por la revolución izquierdista. En particular, el gobierno del dictador nicaragüense Anastasio Somoza fue desafiado por una dedicada banda de revolucionarios llamados los sandinistas. Cuando la lucha arreciaba en ese país, el presidente Somoza apeló a la administración Carter por ayuda contra los rebeldes, pero Carter fue renuente a ayudar. Tenía fama de, porque Somoza tenía fama de ser uno de los dictadores latinoamericanos más represores y corruptos. En cambio, los Estados Unidos instaron a Somoza a instituir reformas sociales y políticas como medio de poner coto a la actividad rebelde. La erosión del poder de Somoza planteó un dilema a los Estados Unidos. Por una parte, la administración Carter deseaba ser coherente con su política de derechos humanos y no aparecer apoyando a un dictador, Pero, por otra parte, las fuerzas sandinistas eran izquierdistas, que sin duda llevarían a Nicaragua por el sendero del marxismo. Enfrentada a estas dos alternativas igualmente difíciles, la administración Carter pareció insegura del adecuado curso a seguir y en ocasiones mostró apoyo a ambas partes. En un punto, la administración buscó la participación de la OEA en el envío de una fuerza mantenedora de la paz a Nicaragua y en el establecimiento de un gobierno democrático que estuviera entre Somoza y los sandinistas. Los esfuerzos de la administración Carter por hallar el curso medio entre Somoza y los sandinistas se tornaron innecesarios cuando los rebeldes obligaron al dictador nicaragüense a marcharse del país en el 79. Las campañas de alfabetización y los programas sanitarios, junto con los técnicos cubanos y los discursos antinorteamericanos, se tornaron comunes en Nicaragua. Muchos de los primeros debates sobre las relaciones Estados Unidos-Nicaragua se centraron en el deseo de la administración Carter de proveer a los sandinistas de una ayuda de emergencia de 75 millones de dólares. El paquete de ayuda finalmente fue aprobado por el Congreso, pero solo llegaron a Nicaragua alrededor de 60 millones, ya que tanto la administración Carter como el Congreso empezaron a dudar de la sensatez de ayudar a los sandinistas, con los asesores cubanos y soviéticos que llegaban a intervalos regulares y las señales de que el nuevo gobierno estaba fomentando la revolución en la cercana El Salvador, la administración de Carter se apartó más de su enfoque conciliador y empezó a contemplar una política de restricción militar. Nicaragua puede haberse movido en la dirección del Estado marxista, pero la administración Carter pensó que no era necesario que el vecino El Salvador tuviera el mismo destino. La administración Carter justificó su incrementado apoyo público y ayuda al gobierno salvadoreño, prometiendo trabajar con los líderes del país para lograr mayor democratización y una más pronta distribución de la riqueza a los campesinos, perdón, de la tierra a los campesinos. El presidente estaba convencido de que con el tiempo y ayuda suficiente, El Salvador podría neutralizar a los rebeldes y servir como fuerza contraria para la vecina Nicaragua. Cuando Jimmy Carter dejó la presidencia, su política latinoamericana recibió elogios, aunque estaban impresionados con el énfasis puesto en los derechos humanos. Pero entre muchos ciudadanos, el presidente Carter era percibido como responsable de una declinación general del prestigio y la influencia norteamericana en todo el mundo. A pesar de sus logros, el presidente Carter se convirtió en un blanco para aquellos como Ronald Reagan, que decían al pueblo norteamericano que era hora de responder con la fuerza a la amenaza comunista en el hemisferio y de tomar medidas agresivas para proteger nuestra seguridad nacional.